Esto es Unbroken, al aire.
Hay una canción que sonó mucho por allá en el 2001 que decía: todos tenemos un amor que nos complica la vida.
No lo voy a cantar, se lo
Ahí
prometo.
Solo
no.
Le voy a decir que el máster Germán Alvarado me va a ayudar a ponerla, porque yo no canto lindo, usted tampoco. Ya les voy a decir de qué se trata. Pero para efectos de este programa podríamos cantar: todos tenemos una voz que nos complica la vida. O no, Jorge Ramírez, ya que usted empezó a hablar, cuénteme, ¿usted alguna vez ha metido la patota juntando dos palabras que no debían estar juntas?
Pues quiero decirle que la primera vez que yo me presenté ante mucha gente y hablé fue con el padre García Herreros, usted lo recordará. Yo era monaguillo del Minuto de Dios.
Nuestra audiencia no.
Todos conocen a Pablo Escobar. Ese tipo fue fundamental en que Pablo Escobar se entregara la primera vez. Ese era el cura más importante que había en Colombia. Y a mí me encargaron como monaguillo, como a los 7 años, no sabía ni siquiera leer bien, sino me tocó aprenderme un discurso para decirlo. Y recuerdo que tuve un par de momentos donde mi mamá me hacía desde abajo de la tarima como: continúe, continúe, continúe. Pero ese día supe que quería hablar, que quería usar mi voz. Le boto el dato.
Y usted, así cuando se ducha, que unos cantan, otros soñamos con pararnos en el auditorio y hablarle a una audiencia gigante, ¿usted se ha soñado así como medio TED Talker?
Cuando yo me baño, yo hago voces, yo hablo, yo hago un montón de vainas. El baño es el lugar más creativo y es donde salen las cosas. O sea, si usted está en bola, no hay nada peor que pueda pasar en un baño. Entonces en el baño se puede hacer lo que quiera, en el baño vale todo.
Pues sí, eso está genial, pero en la vida real nos enfrentamos a un público, ya sea el salón de clases, porque tengo una exposición, la novia que está brava, o mis papás que no me quieren dejar salir con aquella chica. Hay muchas razones por las cuales debemos aprender a hablar y aprender a comunicarnos. Pues a mi derecha tengo un invitado que para mí, lejos, es el mejor entrenador de voz y de la comunicación que he conocido, sin duda. Él nos ayudará a sacar ese conferencista. ¡Wow!
Es que ¿sabe qué pasa?
Que todos tenemos dentro.
Es que hay cosas en la vida que son artes y como todos lo medio hacemos, creemos que lo hacemos bien. Como escribir. Entonces, claro, que todo el mundo escriba no quiere decir que yo voy a sacar un bestseller o un gran libro.
Ok.
Que todos tengamos una voz no quiere decir que todos la usemos muy bien o que sepamos hacerlo bien. Y este tipo es la eminencia.
Mejor dicho, prepárese, saque, tome nota. Quiero aprender a hablar, quiero dejar la timidez, quiero identificar lo que me intimida en público. Este es su momento. Pero antes de presentarlo por su nombre, quiero presentarlo por su voz. Lo que ustedes van a escuchar a continuación no es una pauta comercial, es una de las voces más prestigiosas y con las mejores marcas del país. Aquí va.
Esto es Más del Tanque, el Shark Tank México. La serie éxito de Nat Geo está de regreso para descubrir la verdadera historia detrás de cada accidente. Mayday, catástrofes aéreas. Todos los lunes a las 11 en Nat Geo. La ciudad de los mil planetas está siendo atacada. Encuentren la amenaza y elimínenla. Valeria, solo en cines.
Y esa poderosa voz que ustedes acaban de escuchar, señoras y señores, es de Alexander Pinilla. Alexander, ¿cómo vas?
Gio, muy contento de estar acá, ¿verdad? Muy feliz, gracias, Jorge. Mancho, ¿cómo están? Feliz, de verdad. Creo que es una invitación como ninguna otra que haya tenido. De verdad, mira, o sea, como el haber estado, el iniciar con una oración, el estar acá, estoy muy feliz, de verdad. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, firmes para hablar de la voz y hablar de voz.
De voz.
Alex, ¿usted qué recuerda de ese día que su mamá lo llevó a una emisora para que le enseñaran a usted cosas?
Yo
sé cuántos años tenía.
17 años tenía, yo que recuerdo el trayecto. Sí, mira que es un momento muy importante para mí. Son esos momentos que de una vez se traslada uno a la calle. No, pues nos fuimos cogidos de la mano, como cuando sale con la mamá.
Eso fue en Armenia, ¿no?
En Armenia. Y sí me acuerdo, pues, que no tenía muy bien claro para dónde iba. Simplemente mi hijo, acompáñeme, vamos al centro. O sea, que en las ciudades pequeñas siempre todo es para el centro.
Todo es para el centro.
Y para adentro. Entonces, para el centro. Y yo, bueno, mamá, acompáñame. Y ahora te cuento otra cosa de mi mamá que ha sido, bueno, es... Y cuando fuimos a la emisora, a Roles Estéreo. Entonces, y para mí era una emisora, era como Walt Disney, la verdad. Yo fui a una emisora muy niño, también a Roles, que quedaba en Calarcá, que es un municipio cerca de Armenia. Y yo llegaba y era, de verdad que prefería eso que una piscina, que una cancha de fútbol. Yo era ver los CD, los acetatos, muy pequeñito. Entonces fui y ella habló con el director. Yo no lo conocía, pero ella creo que era cliente de mi abuela, no sé, mi abuela algo lo conocía, ya se presentó, fue como decirle, mira, ¿se acuerda de mí? Y aquí está mi hijo, quiero que se puede él venir, que él quiere aprender, a él le gusta mucho este. Y yo, uy, y pues yo, no era el de, uy, mamá, qué pena, no, yo, sí, yo paraba frente
de
a él,
una,
sí, mamá, claro que sí. Claro que no, yo callado, y entonces, y él como diciendo, no, pero ahorita no, como diciembre, no es momento, venga en enero. Y yo el 1 de enero estaba ahí en la emisora, entonces me acuerdo que
qué momento tan especial.
Sí, fue divino.
Pues Alex, tú no solo locutor, sino que tienes el locutorio, el gimnasio de la voz en Colombia, y te has especializado en entrenar artistas, empresarios, toda persona que quiera adquirir habilidades en este tema de la comunicación. Entonces la primera pregunta sería, ¿por qué la voz es tan importante? ¿Qué es la voz? ¿Cómo defines la voz?
Uy, Dios mío, esa palabra. Pues uno sí ha sido, pues, como en la primera parte que dices, bueno, ¿por qué he llegado yo ahí? No sé, de verdad que de verdad asocio mucho el tema de la voz y lo que estoy haciendo a Dios. O sea, y no lo digo acá, sino que lo he hecho como en diferentes espacios, como que yo, es como un regalo, y es algo que incluso yo en algún momento le comencé a huir a eso, como de, o sea, no me gusta, pues tenía como la idea, no me gusta enseñar, yo no soñé con ser ni profesor, y además que no me considero. Entonces como que no me gusta, si me piden una recomendación, muchas veces no sé qué decir, porque lo que a mí me funciona puede que a otra persona no le funcione, pero como que la misma vida como que me llevaba y como que terminaba así un poco entregado como a eso, como okay, o sea, yo nunca hice un plan de negocios, yo nunca dije voy, quiero, y mi sueño, incluso yo abrí el locutorio sin saber qué era. Cuando nosotros abrimos el locutorio, como que mi esposa me decía, y los amigos, oiga, muy chévere, ¿y esto qué es? Y yo por dentro, no, la verdad no sé. Es como un homenaje a la voz. Y me acuerdo que el primer local, cuando vimos el local, yo iba con mi esposa, entonces averigüé, me decía, no, pues ni modo, o sea, son tantos millones, no sé, 12, 15 millones después de arriendo, no ven así. No lo vas a, o sea, como que, verdad, qué chévere. Es como cuando uno va por la tienda de ropa y, ¿cuánto vale esa cartera? 20 millones. Sí, tan linda. Pues no la vas a comprar. Ajá. Y fue un poco lo que pasó con el lugar. Y yo dentro de mí tenía la certeza de que lo iba a hacer. Entonces como que dije, vi el teléfono, mi esposa no supo, ni la persona que estaba conmigo. Y yo llamé, hola, ¿se interesa? ¿Para qué? Entonces me vi con ellos. Y como que ellos no sabían, y yo por dentro dije, yo lo voy a tomar. O sea, no sé, no tengo, o sea, ni sé cuánto cuesta, ni cuánto me va a costar. Y lo pagaba con las locuciones, con la radio. Y ahí como me conecto con lo que decías de la voz. Para mí, yo creo que cada uno tiene una definición de la voz. Yo creo que no hay una sola definición. Es como el amor, ¿no? O sea, ¿qué es el amor? Yo creo que la voz para mí ha sido como algo que ha creído en mí. Es como que me ha rescatado, y creo que es... Sí, algo que ha creído más de lo que yo puedo creer en mí. Es un poco...
Alex, y yo le hago una pregunta, y es, ¿usted en qué momento se dio cuenta que tenía una voz? O sea, me refiero, ¿fue casual o se preparó para eso? ¿O hubo un momento, no sé, en el baño que dijo, oiga, con este...
Yo
en
podría
el baño,
ser Char Tank
suena,
Colombia.
Suena interesante mi voz. ¿En qué momento se dio cuenta que usted tenía una voz poderosa?
Pues bueno, gracias por lo poderoso. Creo que todos tenemos... Así como todos tenemos una voz, como arrancaste. No, yo no sé, Jorge, yo creo que mira que también es, termina siendo tan importante las cosas que le dicen a uno cuando niño. A mí me gustaba jugar siempre, o sea, con un micrófono, conectarlo de cable a una grabadora así, y me gustaba escucharme. Eso y jugar a ser conductor de bus. O sea, como las dos cosas que
sí, sí.
Es como que me escuchaba y no sé, me parecía chévere, como una sensación bacana. A los 7 años, 8 años, tengo fotos pues con el micrófono de niño. Y no sé, como que siempre sentía de nuevo como una sensación de que cuando yo hablaba, a mí me gustaba. Entonces, por ejemplo, un amigo, a lo que digo, de lo que le dicen las personas, había un amigo de mi papá. Mi papá vendía ropa, y uno de los vecinos que también vendía ropa, cuando yo iba a hablarle a él, siempre como, no sé, es que era en el centro de Armenia, otra del centro, claro, de Armenia, la galería de Armenia, eran puestos de ropa. Entonces mi papá vendía ropa, yo iba a ayudarle de niño, chiquitico. Entonces decía, no tenemos un pantalón negro de talla 28, vaya y lo consigue a tal lado. Entonces uno corría, oiga, que necesito a un compañero de los colegas. Entonces, y cuando yo iba, me acuerdo que no me acuerdo el nombre, él decía, me decía, hola, usted es el que habla así. Pues como que me molestaba. Y yo era muy, y me acuerdo muy bien de él y como de ese comentario. Pero pues no es que yo haya dicho, yo tengo una voz, sino que, no sé, como que eso me, como que revalidaba un poco lo que yo pensaba. Entonces, en la escuela, sí, yo nunca salía como a exponer ni nada, ni leía poesía, ni recitaba, yo solo jugaba fútbol y ya. Pero como si me decían que en algún momento me pusieron a leer algo, yo iba con confianza. Como que yo sentía que yo, o sea, que me gustaba. Me gustó, pero entonces, hubo muchas dudas después.
Claro, exacto. Y a ese punto quiero llegar al punto de las dudas, porque digamos que una cosa es estar adentro y jugar con el micrófono y hacer voces y hacer juegos, y otra cosa es ir y hablar con las personas. ¿Tú eras un niño tímido o eres un niño extrovertido? Porque se supone que la tarima o los escenarios o los auditorios son para gente súper extrovertida y segura.
Sí, sí, sí. Pues yo era muy extrovertido. Yo no soy de los que del cuento, pues, de la persona. No, a mí cuando niño lloré y me daba miedo hablar en público. No, yo vimos que niño era el en el colegio era el que tiraba la punta, el canzón. Pero también me di cuenta que yo llegué a la radio porque tampoco me gustaba. Bueno, porque amo como la sensación de estar en la radio, pero también era porque no me gustaba la tarima. O sea, yo cuando, por ejemplo, así yo hago un turno al aire cuando estoy solo, incluso en la Mega o en los 40 o en la FM o cuando me tocaba ir en la superestación, yo esperaba que todo el mundo se fuera. O sea, a mí me gustaba salir al aire con gente al lado. Entonces yo esperaba como que váyanse todos, porque yo, esto es algo muy íntimo. Entonces me daba como susto eso hablar. Y no extrovertido, pero sí me di cuenta, de niño tenía como esas certezas que tienen los niños, pero en la adolescencia fueron muchas dudas. Por eso yo dije que la voz, porque bueno, yo sufrí de rinitis. Entonces de niño yo estornudaba todo el día, a mí el aire acondicionado, el cambio de clima, entonces yo hablaba nasal y se burlaban. Entonces yo cuando estaba en radio, y así como el papá, el amigo de mi papá me echaba como ese piropo de verdad, como muy, o sea, yo lo recuerdo de él porque era muy amoroso. Así mismo me encontré al primer gerente que me dijo, tú no sirves, así como que tú no eres para radio.
Te lo dijeron.
Sí,
te lo dijeron
así, tal cual. Y eso sí no es cliché, o sea, me lo dijo el gerente, me lo dijeron en Cali, esta emisora es muy, muy grande para ti, como que este proyecto, tú no estás a la altura del proyecto. Pero no quiero decir que me haya tumbado, pero de nuevo, como que ahí voy al tema de como que Dios hablándome alrededor de la voz. Como
y un
diciendo,
gigante. O sea,
sí, como que una certeza. Yo me volvía, no era el más, no usaba piercings, no estaba tatuado, no era el más atractivo. No, porque de pronto de alguna manera radio, y tú sabes que el entretenimiento, también la radio pide un poquito de eso, ¿no? En su momento cuando no era internet, como vamos a llevar a los colegios a tal persona, hay que ir a las fiestas. Y pues yo solo tenía voz, ¿me entiendes? O sea, como que, entonces como que siempre esa duda de él, no, pero esta persona no tiene el arquetipo del disc jockey que queremos, ¿no? Y además para una emisora juvenil. Y yo pues estaba ennoviado desde temprano, yo tuve mi primer hijo súper joven, entonces yo estaba en otro cuento. Entonces como que ahí recibí muchas cosas que me armaron mi inseguridad, mi miedo, mi autoestima, mi autocrítica, mis dudas.
Bueno, eso me mata curiosidad. No sé, Jorge, si a ti te parece que podamos hablar de cómo hacemos, porque creo que muchos se pueden sentir identificados con ese punto exacto de la vida donde quiero hacer esto, creo que tengo capacidades, pero ni idea.
No, y va más allá. Mira que yo quiero hablarle de algo, y es que a mí el locutorio me rompió un paradigma brutal en la cabeza. No sé, Alex me corregirá, si fue en el 2018 o 2019, ustedes sacaron una publicidad brutal donde ustedes cogieron vendedoras ambulantes. Ellos cogieron y se fueron con cámaras, y uno ve así la cámara de espía de la señora gritando para ver los tamales, los tamales, los tamales, y coge el locutorio a estas personas. Porque sí, ya creemos que hay gente que está preparada para hacer radio, que está preparada para hablar de una manera, pero llega el locutorio y coge a estas personas, las enseñó a manejar su voz. Y ahí yo entendí que todos tenemos en algún momento, un auditorio, sea grande o pequeño, siempre tenemos algo que vender, sea grande o pequeño. Cogieron a estas personas. Yo me acuerdo que ese día yo dije, qué publicidad tan brutal.
Todos tenemos un público.
Todos tenemos un público, así sea un público de uno.
Exacto.
Y todos tenemos la capacidad de romper muchas cosas. Y a veces nos casamos con la idea de que no servimos para algo. Y listo. Entonces el que está ahorita escuchando diciendo, no, pues menos mal, yo no quiero ser ni locutor, no quiero ser político, no quiero ser líder, no quiero ser nada. No, usted fácilmente puede producirse mejor y aprender a expresarse mejor solo para pedir el cuadri.
El cuadro, bueno, ¿no?
Vamos para allá. Vamos
para levantar, los tips. Para levantar
los
90, una nota.
Los 80s están de vuelta.
Para levantar una nota de un semestre que está perdido y tiene que hacer una exposición oral. Algo así.
Toda la razón.
Presencia Radio.
Y entonces, ¿qué tienes? Personas que te dijeron, no, usted no sirve para esto, usted vaya y busque otro oficio, más la rinitis que te dicen, no puedes hablar porque la maldita primavera, esto sale el polen por todo lado, esto es terrible, ¿y tú cómo haces para seguir adelante y decir, pero esto es lo que quiero, yo creo que soy bueno para esto, arranco? ¿Cómo derribas ese gigante que te está diciendo no por todo lado?
Ay, yo no sé, yo creo que estoy un poco nostálgico y sensible, entonces...
Sensible.
Yo creo que, mira que no... No, yo no soy el que voy a contar de que me levantaba. No, si tú me lo preguntas ahora, no sabía, no sé. Yo me olvidé como que algo me decía, sí, recibía el impacto, recibía la bala, pero como que no atravesaba lo que tenía que atravesar. Es como que esas balas, no sé, como que fue superficial, o sea, como que no atravesaba el, no era letal. Es como que yo decía, bueno, yo sé que algo va a pasar. Sí, como un poco el cuento de Gabriel García Márquez, pero bien, pues no tan trágico, de algo malo va a pasar en este pueblo, sino como yo sé que algo va a pasar bien, no sé qué es. O sea, tengo como una seguridad. Entonces me decían, sí, la rinitis me da durísimo. Yo a veces grababa, bueno, no había empezado a grabar, yo estaba en radio y un poco la historia sí es muy similar a los disc jockeys de los 80s, los 90s, que era contestar teléfonos, hacer mandados, como que todavía no voy al aire. Yo la primera vez que di la hora en la emisora, llamé a mi mamá, voy a dar la hora.
Excelente.
Entonces pilas ahí y ella, sí, ¿a qué hora? Y yo, y porque estaba vendida la hora, ¿no? Y me acuerdo que era ventanilla verde, informa la hora en Armenia. Entonces yo, era las 5 de la tarde, 5 y algo, 5 y 15. Entonces.
Ay,
era
no, pero
como,
dilo con voz locutor.
No, como no me acuerdo, como que ventanilla verde era. Entonces son las 5 y 15 en Robles Estéreo. Y pues, pero yo preparando, repitiéndolo y el bombillo rojo se abre. Y mi mamá oyendo, ¿sí me entiendes? La que me ha llevado y yo como que solo era llamar, voy a hablar. Pero pues cuando ya llego a la superestación, bueno, la gente de Robles Estéreo era una emisora tropical, entonces ahí me decían, no, ustedes, te comías como el gomelo, o sea, yo era gomelo para el tropical y era un don nadie para la radio juvenil, entonces era como yo, ¿qué hago? Entonces ahí yo hice un programa de música romántica al mediodía y me llevaba mi mamá para que me ayudara con los LPs. Uf. Entonces atrás ella me seleccionaba y entre los dos hacíamos el playlist al mediodía y yo ahí ponía como, ya ahí hablaba, pero era AM, entonces tenía una confianza de, y bueno, el hecho de que nadie te esté viendo, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, como que ahí gané seguridad, pero cuando me decían no, me iba para la casa, a veces oraba, a veces me arrodillaba. Leía y decía, en algún momento yo, pues alguien me va a oír y algo va a pasar en este pueblo. O sea, era como que lo que sentía, que iba a pasar, ¿no?
Entonces podríamos decir que de pronto todas estas circunstancias, todos estos nos, todas estas barreras que tuviste que atravesar de alguna manera, fueron como un kit de herramientas que te fueron dotando para este momento de la vida, desde un tiempo acá, que tú eres ya formador de otros comunicadores. Yo creo que te ha servido mucho, ¿no?
Sí.
Para empatizar, ¿no? Porque una cosa es ser un experto y te va a enseñar desde la experiencia absoluta que siempre me ha ido bien y otra desde la humanidad.
Sí, sí, mira que también, sí, yo creo que ahí es como esa historia que se va, cuando uno le pone el retrovisor, como que se da dando cuenta de por qué estoy acá y por qué estoy hablando de esto. Sí, yo a veces decía, pues yo no me he capacitado para esto, pero ahora que lo dices, sí, tiene mucho sentido. Es el que dijeran que no, la duda, tal vez logro... No sé si entender, pero saber que puedo sentir que tú tienes muchas dudas y es normal. O sea, tal vez no, de pronto no tengo la solución ya, pero podemos hacerlo entre los dos. ¿Me entiendes? No, o sea, alguna persona llega al locutor y dice, no me gusta mi voz, o sueno como muy niña, o sueno, o me han dicho que soy aburrido, o odio mi voz. Y yo digo, mierda, o sea, como que de pronto he estado ahí.
Claro.
Ahora no sé cómo, pero también la misma vida y la historia me ha dado esas herramientas como para estar ahí.
Es un kit muy valioso, yo creo. Pero bueno, hablemos ya del otro un poco. Conozcamos un poco, porque yo creo que muchos de los que nos escuchan dicen, listo, bien por Alex, genial, lo logró. Yo no. Sí. Y yo necesito saber. Hablemos de uno, el primer, podríamos decirlos como fantasmas, demonios de la comunicación, que se llama la intimidación. Es muy común que uno esté parado frente a un auditorio y uno se sienta el chachito para hablar y voy a hablar y voy a decir, pero hay algo que pum, detona y bloquea. O personas, situaciones, cosas como, ¿cuáles han sido los casos más comunes que tú has visto en este tema de la intimidación que dices esto es o esto es lo que casi siempre bloquea a las personas cuando van a hablar?
Pues yo creo que hay muchas, digamos que muchas circunstancias ahí, porque finalmente la comunicación es situacional. Me refiero a que hay momentos en los que uno tiene mucha confianza para hablar. Sí, en unos contextos, y hay otros en los que se resta. Entonces incluso uno se da cuenta de su lenguaje corporal es diferente en un lugar que en otro, frente a una persona que frente a otra persona. Entonces uno como que, ¿qué es lo que me está impidiendo? Pero digamos que hay algo transversal, y es que es la, ahí sí como la, el ruido interior, que es un poco lo primero que uno empieza a escuchar. Es a uno mismo como esa incapacidad o esa...
filtro,
esa invalidación.
No, es que nadie mejor que uno para tratarse duro.
El autosaboteador.
Claro, entonces, sí, el famoso autosaboteador, de pronto la asociación con un evento que haya tenido. Entonces son lo que tú dices, esos fantasmas, como si esto me volviera a pasar, o yo no quiero vivir esto, porque finalmente cuando tú comunicas, cuando hablas en público, estás exponiendo tu imagen, tu reputación, tu seguridad. Nadie quiere quedar como un tonto frente a los demás. Ese síndrome del impostor, ese yo no soy suficiente. Entonces hay muchas cosas que empiezan a jugar ahí. Yo creo que eso le pasa a, desde el candidato presidencial hasta un médico speaker. O sea, como que siempre hay un ruido interior, siempre hay como yo tengo pensado decir algo y lo dije de otra manera. Entonces yo creo que como que es lo primero. Lo segundo es como, no sé, más que una fórmula es cuál es el objetivo cuando yo voy a comunicar.
Claro.
Porque muchas veces si el objetivo es yo no me quiero equivocar, o sea, vamos a salir al aire y decimos, vamos a, no la embarremos. Pues ese no es el objetivo, yo creo que el programa. El objetivo es, bueno, conozcámonos y que salga algo. Yo a veces pienso que es como si yo invito a mi hijo y quiero que pase una tarde feliz y le tengo ya el plan hecho. Vamos a ir a X lado, vamos a ver tal película, vamos a comer esto. Y resulta que nada de eso se da, pero al final él estuvo feliz. Yo, bueno,
el objetivo
era eso. Entonces el objetivo en comunicación es yo quiero conectar algo, yo quiero entregar algo. O sea, es como si uno no se pierde el objetivo de que más allá, ahorita hablaremos como de cuál es mi aproximación al público o desde qué lugar yo lo estoy abordando. Es como yo quiero entregarles algo.
Claro.
Eso es como no perder el objetivo.
Pues yo les quiero contar algo, Jorge, y es que yo siento que hay lugares donde me muevo como pez en el agua.
Claro.
O sea, que no tengo miedo, que manejo, así no maneje el tema, como que el público mismo me hace decir, pues por aquí me desenvuelvo, busco estas palabras. Si la embarra, pues no hay problemas, innato del ser humano. Pero había una circunstancia en donde llegaba una determinada persona y yo me ponía a temblar como una loca. O sea, había cierta característica en ciertas personas que, y no me habían dicho nada, no me habían hecho nada, ni las conocía, pero yo no sé por qué me bloqueaban. Y yo empezaba a temblar, se me borraba todo, se me olvidaba todo y me tocó empezar a hacer un ejercicio. ¿Qué es lo que pasa? Y de pronto un día me puse así calladita a pensar qué es lo que está pasando. Una de estas personas me dijo, ven para acá, yo te he visto hacer esto, que es la, perdón la expresión, pero que es la estupidez de estar temblando. Ella no sabía que era por ella, pero la ella que sí me estaba diciendo. Y yo no sé qué es lo que pasa. Me dijo, tienes que hacer la tarea y buscar qué es lo que está pasando. Claro, alguna vez mi papá se paró cuando yo era muy pequeña. Yo soy muy chiquita, cuando era más pequeña. Se paró y me pegó un vaciadón que me dejó fría. Claro, eran ciertas como expresiones corporales de esa persona que yo inconscientemente decía, Dios, es como mi papá, y quedaba paniqueada y me tocó solucionarlo. Ahora, esto no es un programa de psicología, ni tenemos el experto psicólogo, pero de pronto tú sí nos puedes decir, hay cosas de la niñez o hay cosas que generan experiencias que marcan, ¿no?
Quiero meter la cuchara ahí, porque es que es brutal lo que está hablando Alex. ¿Por qué? Porque tenemos que ser conscientes del momento social que estamos viviendo. Y de los que nos están oyendo. Antes tenemos esa voz que hablábamos del censurador interno, y eso súmenle un pelado que nos está escuchando, que ahora todos tenemos miedo de salir en un video viral, en un tweet mal, en una foto de Instagram mal. Entonces tenemos un montón de ruido, y lo que Alex nos propone es empezar a callar un montón de voces y tener los ojos más puestos en lo que yo quiero comunicar, porque estamos pendientes, estamos tan sobreexpuestos ahorita a tanto que todos tenemos miedo de que en algún momento se burlen de nosotros en cualquier cosa.
Total, claro. Total.
¿Y qué es de malo? O sea, ¿qué hay de malo en hacer el oso?
No, pues ese es el tema. Hay que hacer el ridículo.
Es que
hay un poema o un escrito de una terapeuta amigo que se llama Sebastián Restrepo, que habla de hacer el ridículo, que sí, no, devolviéndonos a lo que tú decías, yo es Sí, muchas de las respuestas están en nuestra, en esa etapa temprana, ¿no? Como esa relación, cuál es mi relación con la autoridad, cuál es mi relación con mis pares, cuál es mi relación pues, con ese entorno que ha formado un carácter. Entonces yo, por ejemplo, cuando y lo que tú dices también nos pasa mucho, y es, yo creo que es normal a todos los que están en la comunicación, de terminan siendo como psicólogos. A mí me gusta pasar esa frontera. Uh-huh. Aunque pues he estado, de verdad, me he metido de lleno. Tengo como un amigo, te decía Sebastián, que he estado con él años haciendo terapia, pero como para aprender y no para volver a psicólogo, sino como entender muchas cosas. Claro. Y todo lo de y todo está atrás, como que lo que tú decías, me bloquea esa persona. ¿Por qué? ¿Cuál es mi relación con este tipo de figuras? ¿Qué señales me está enviando? ¿Y por qué tiene tanto poder él sobre mí? ¿Y yo a quién le he dado ese tipo de personas ese poder? ¿Por qué? Entonces, como que es una observación, un checklist de eso, y saber que al final uno puede, por ejemplo, si uno ve a una persona comunicando con muchísima confianza en él, uh-huh, eso no es garantía de que esté conectando. Hay gente que uno ve súper confiada,
claro,
y dice, está como muy alejado de mí. O sea, como sí, que claro, él cree que está rock and rolleando ahí.
El mejor speech del mundo.
De pronto no. Y uno ve a alguien dudando, como con una humildad, como con nervios, pero está como interesado en más que interesante, está interesado, y uno lo ve como tan humano que dice, yo a esta persona me la llevo para la casa, claro, y lo amo y quiero, y es la mejor charla. Y pudo la voz temblarle, pudo de pronto suave las manos, pero estaba como fue muy honesto. Entonces, okay, creo que no hay como una ABC ahí, ¿no?
Ajá. Es que me parece importante recalcar algo, y es que tenemos que tener en cuenta que la comunicación no es simplemente hablar de una manera, de un charming así bien,
fluida, con palabras súper estructuradas.
Es como en el fútbol, o sea, ya que a usted le encanta el fútbol y también tuvo su parte de periodista deportivo, es como en el fútbol, usted ve un partido y ve un man que llega y se hace 50,000 fintas, pero no hizo el gol, pues no sirve de nada.
Exacto.
En cambio ve unos que juegan un poco más simple, pero llegó el pase y se metió el gol. Lo importante es comunicar sin importar muchas veces el que tanto me adorno para poder comunicar.
El gran ejemplo. Sí, es un gran ejemplo. Creo que es la sencillez. Lo que decíamos ahora, finalmente, ¿cuál es el objetivo de ese jugador en esa cancha? Eres goleador, tienes que hacer un gol. O sea, es lo que necesito que hagas.
Sí,
jugar en, jugar en equipo, tienes que retroceder, tienes que hacer un relevo, tienes que apoyar. Pero finalmente, si eres el 9, el 11, el 7, pues tienes que hacer un gol. Más que la gente te aplauda, así es show, pero el fútbol se trata de eso, como de ganar también. Entonces es un poco lo que un gran ejemplo en términos de comunicación, más que ir abajo, ir arriba, moverte de X, Y, la uh-huh, imagen, el color, la colorimetría, todo eso es bueno. Al final creo que te debes considerar que la audiencia, que finalmente cuando hablamos en público, me gusta mucho la analogía de TED, y es que es un regalo. Cuando uno habla, uh-huh, está dando, uh-huh, un regalo. Sí, estoy como dándole algo a la audiencia. Y cuando uno está dando un regalo desde el corazón, cuando uno se preocupó como para entender un poquito la audiencia, pues uno lo está dando. Ya, uh-huh, la gente lo recibirá, lo usará, no lo usará, se lo dará a alguien de Navidad. Pero como que yo me tomé el trabajo de ir a comprarte un regalo. Eso es como un poco... Hablando de comunicación, es como cuando uno da algo al final, de cuando dicen muchas gracias, pues nada, eso es lo que tenía para dar. Es como un poco el tema.
Genial.
Presencia Radio.
Estábamos hablando acá off record, perdón mi inglés.
Behind the scenes.
que ahorita estas generaciones, los jóvenes de ahora, en eso que hablábamos, que están tan sobreexpuestos, nadie quiere embarrarla. Y es más fácil decir, pues, ¿para qué le pido el cuadre si ya sé que me va a decir que no? Uh-huh. ¿Para qué le pido la pasantía a tal empresa si son tan grandes que no creo que me vayan a querer contratar? ¿Para qué le digo a ese profesor? O es que mire, estamos hablando de que ni siquiera es el punto de una exposición en la clase. Es como que a usted le haya pasado algo realmente importante y no haya podido ir un parcial, y el profesor le regale 3 minutos para que usted le explique y usted logre comunicarle que le vuelva a hacer el parcial. Pero ya de entrada decimos, no, ¿para qué lo intento? ¿Para qué lo hago? No soy capaz. Es que ese tema es bien importante.
Pero eso me lleva a hacerte una pregunta. Tú eres...
¿A mí?
Sí, a ti.
Uy.
Tú eres, tienes a cargo en tu trabajo un grupo de personas, ¿sí o no?
Sí.
De esta generación que estamos hablando, que los amamos mucho, lo que pasa es que ya los 40 estamos al otro lado del, del bien y el mal en cuanto a comunicación. ¿Qué es esa maña, por decirlo de alguna manera? ¿Cuál es esa mala manera que tú ves siempre que te molesta cuando se van a comunicar contigo? ¿Cuál es como ese que no encaja?
Sinceramente, siento que a veces la gente no me escucha. Está más pendiente en hablar que en escuchar.
Ajá.
Y eso se nota cuando tú tienes a alguien a cargo que tú te das cuenta cuando alguien no se tomó el tiempo de escucharte, pero simplemente quiere hablar. Y como que no se toma el momento, porque la comunicación tiene dos vías. Hay un emisor y hay un receptor. Entonces siento que a veces estamos demasiado enfocados en tirar información, pero para poder tirar una buena información es importante primero haber escuchado para poder hacer un contrapeso.
Uh-huh. Y claramente Alex Pinilla en uno de sus episodios del locutorio dijo, o no sé si fue un invitado, dijo, no, todos tenemos dos oídos y una boca. ¿Por qué es tan importante escuchar a Alex?
Sí, yo creo que lo que dice Jorge ahí, Joa, es súper clave. Creo que una de las cosas que más nos odian, por decir de alguna manera, los seres humanos es sentirse ignorados. Sí, incluso muchas de las de los problemas y de las grandes, de muchas tragedias provienen de no me tuvieron en cuenta, como que siempre fue invisible, ¿no? Nadie me vio, nadie me miró, nadie me escuchó. Entonces creo que eso pasa en el día a día, como cuando alguien está hablando y está preocupado solo por interrumpir. Cuando hablaba Jorge, tengo un compañero, una persona pues con la que he hecho algunos proyectos que están en un grupo, pero cuando está hablando, o sea, cuando si uno habla, él simplemente está, pero lo interrumpe y está. Y yo digo, Dios mío, me tocó un día decirle, tienes una capacidad para meterte cuando uno está hablando. O sea, así como no tuve filtro y como que él no se da cuenta. De pronto son personas que no saben como que no regresar a la escucha, esa presencia, a como esa capacidad, esa empatía, ese interés de ven, qué está diciendo, qué está pasando al otro lado. Y creo que sí, el tener dos, evidentemente eso de tener dos orejas y una boca es porque pues necesitamos escuchar más. Y creo que en comunicación, para todo, para la voz, para mapear al público, creo que lo que más hacen hoy en el mundo digital las marcas es escuchar, es perseguir, es saber qué quiere, qué no quiere, cómo le gusta, cuál es la experiencia. Entonces, entre más escuchan al público, ese listening constante en digital, lo que hace es mejorar los productos, el servicio. Eso es de comunicaciones. Escuchemos, porque necesitamos afinar el mensaje.
La materia prima de un buen mensaje es haber escuchado bien. Cuando tú escuchas bien, sabes cómo te vas a comunicar.
Entonces es necesario, bueno, ya sabemos, podemos ir concluyendo con cositas. Lo primero es dejemos el miedo a ser el oso. Yo alguna vez estaba en una clase y un profesor y nos tocaba leer un texto, una clase precisamente locutoria. Aquí nos van a pagar pauta. Estaba en una clase y todos teníamos que leer un texto y me acuerdo que un personaje empezó a leer y se equivocó varias veces. Y cada ocasión decía, ay, perdón. Y se le veía la pena y se enrojecía y el profesor, contrario a empatizar con él, se puso súper bravo y le dijo, hazme un favor. Esto es muy colombiano en la vida. Yo he estado en otros países y no funciona tan bien como acá. Decía, no funciona tan bien la habilidad que tenemos para pedir perdón por todo. Y él decía, no le puedes poner un marco de oro a un error que es absolutamente humano. No puedes estar pidiendo perdón cada 2 segundos por algo que es inherente al ser humano. Me haces el favor, si te equivocas, sigues derecho y no enmarques tu error. Y yo, ¡oh!
O como diría un gran filósofo, mentiras, mi mamá, si le va a dar pena algo, que sea robar. Si no es robar, es un tío por qué darle
sí,
pena.
Exacto. Y no, bueno, sí, está bien pedir excusas. O sea, no nos vamos a volver indecentes o descorteses. Es necesario pedir perdón, pero no enmarcar tanto, no sentir que yo soy la basurita más chiquita y que mis errores son tan graves y que el que me está escuchando es perfecto, porque total, no puede ser. Tú cuando tienes tus alumnos o tú, las personas que estás entrenando en este sentido, ¿cómo haces? ¿Cómo haces para entrenar este tipo de cosas y cuáles son como esas maneras comunes, esas mañas que todos tenemos en la comunicación que son como para erradicar?
Sí, lo que dices ahí de sí, como esa búsqueda de la perfección. Uh-huh. Sí, un poco. Y también incluso mira lo que pasaba ahí de buscar la perfección en un entrenamiento. Es como que uno dice, yo estoy acá pues justamente por eso, ¿no? Como que uno quiere y es difícil mover la habilidad si estoy pensando en hacerlo perfecto y no honesto, ¿sí? Porque yo veo que gano que un profesor o un grupo de personas vean que hice algo que de pronto me sale bien y no quiero salirme de ahí, cuando es en el ridículo donde se encuentra el aprendizaje. Como wow, que uy, esto yo No me lo esperaba así. Creo que hay que aprovechar los espacios, esos espacios que nos generamos, sea un entrenamiento, donde yo puedo darme la licencia de equivocarme. Creo que es equivocarse. Yo creo que lo primero es, y tú hablas ahora, como que uno cree, tú dijiste ahorita, como que buscar, como que los que escuchan son perfectos, pero es que los que lo escuchan uno no es perfecto.
No, nadie.
Uno es escucha. Entonces uno a veces pasa que la persona se está excusando y uno dice, o ellos están pensando que el público está pensando algo. Y uno le pregunta al público, ¿ustedes están pensando esto de esta persona? No. Es como que uno cree que tiene un lector de mentes y pues finalmente nos estamos comunicando entre humanos. Yo no le haría, yo no juzgaría tan fuerte a una persona que está hablando, se está equivocando. Al contrario, me genera compasión, me genera otras cosas. Yo creo que lo primordial es, sí, como la esencia uno es no abandonarse en escena. Eso significa, más allá del error, es, y eso pasa también en el teatro, esa expresión de no abandonarse en escena, es cuando uno está exponiéndonos en el colegio, en la universidad, con un amigo, y resulta que usted con Jorge, Jorge comienza a decir una cosa que no está en el trabajo, y no, mi miércoles, este man está, y uno lo ve en el lodo. Entonces uno no dice, ah, profe, Jorge, no, uno dice, profe, lo que Jorge también quiere decir es esto, esto, y uno lo está rescatando. Sí, claro, o cuando al actor se le olvida la línea, uno es, pan, lo saca de ahí y lo rescata. Así como uno rescata al compañero, al amigo que está ahí luchándola, lo mismo debería hacer uno con uno mismo. O sea, como que uno está muriendo en escena, uno no se va a abandonar, como que se rescata.
Salgamos adelante.
Salgamos,
claro,
o sea, como que esto pasó y ya. Y lo otro, pues, digamos que ya en temas de comunicación es, si es hablar de lo que uno, yo creo que cuando uno habla de lo que sabe, ya a veces hablamos de improvisación, entonces improvisar no es hablar de lo que uno no sabe. Yo creo que improvisar es hablar de lo que uno sabe de muchas formas. Es decir, yo llego y resulta que la entrevista es otra cosa, pero vamos a hablar de la historia, de la voz. Bueno, pues es un concurso, bueno, hagámoslo. Pues si pierdo, bien, pero es como la capacidad que uno tenga de adaptarse. Entonces hablar de lo que uno sabe, no abandonarse en escena y saber que el público finalmente no es una prueba, no es un algoritmo, un machine learning sacándole la prueba a uno, sino que son seres humanos hasta el momento.
Hasta el momento, sí, porque cuando
no, vamos a ver después.
Cuando Doña Siri crezca. Tú alguna vez en una de tus conversaciones dijiste que subiste al escenario y se te borró todo el cassette. Quedaste blanqueado, tenías toda la información y ¡fuc! Se borró. ¿Qué hiciste o qué debe hacer una persona cuando y ni siquiera en una exposición o en algo, cuando frente al parcial queda blanqueado? ¿Qué estrategias hay?
Cuando uno habla, yo creo que hay algo que es ese famoso elefante en la sala, que es hablar de lo que todo el mundo está viendo, ¿no? Como cuando uno se le olvida, es como que hay que nombrarlo, ¿no? Y hay que buscar una forma, te hablaba ahora de como esa espontaneidad, hablemos de cuando se le olvida a uno algo. Como buscar de nuevo esa honestidad, esa, no es fácil también, o sea, un presidente de una compañía o alguien dando una prédica, no sé, o en una exposición.
Pues le pasó a Shakira que todos le dimos el repalo porque cambió la letra del himno nacional, pero muy seguramente fue un episodio de nervios que necesita nervios. Más bien empatía.
Claro, ¿sí? Exacto, es como la empatía. Ahora, a mí pasó también, no solo eso, sino que yo siempre digo que yo morí en escena.
Sí,
y cuando terminé, la boca estaba seca. Los pies, los dedos de los pies estaban como así agarrándose del piso, las manos frías, y fue grande, o sea, fue delante de una empresa. Y yo salí de ahí, bueno, gracias a todos, bueno, gracias, no, chao, qué pena. Y me fui literal como un niño a llorar. Y llamé, iba a llamar a mi mamá, pero yo no voy a llamar a mi mamá, voy a llamar a mi esposa. Y la llamé y le dije, pasa esto, y era, o sea, como que yo con el nudo en la garganta. Y ella, ya, cálmate, cálmate. Y yo, no, pero un poco como diciendo, mire, que yo no sirvo para eso. ¿Por qué la vida me está diciendo que le diga a alguien cómo hablar si yo no lo sé hacer? Yo no sirvo para eso. O sea, ¿quién me creo yo para venir acá? No vas a curar, no vamos a curar eso. O sea, como que un poco desahogándome. Y era en Medellín. Y era como la tarde y el vuelo en la noche. Yo ahí volando y me puse a escribir como en el computador que había fallado, o sea, como que como haciendo esa autopsia, esa bitácora de vuelo, porque se cayó el avión.
Autopsia porque fue una muerte.
Sí, como pasó eso.
Eso es espectacular lo que está diciendo, porque tenemos que aprender a morir, o sea, tenemos que aprender a fracasar
y tenemos que aprender a afrontar y sacarle algo bueno. O sea, es que y ahí se quitan sustos cuando uno ya muere y fallece en claro. escena, en donde sea, muere pues, la incertidumbre de qué pasaría.
Sí, tengo una diferencia un poco con eso, y es que yo personalmente no he aprendido a fracasar. Uno fracasa, o sea,
no, es que no es fácil,
sino que lo que me parece interesante es sacarle la autopsia a ese fracaso. O sea,
sí, no, y era, pero era como un desahogo, incluso como que yo, mientras Bogotá, Medellín, escribía, pero con rabia, como queriendo volver el tiempo, ¿no? Como él hubiera, y como que uno no, que hubiera hecho diferente, ver la gente y como unas ganas de renunciar, y es un poco tal vez una dosis de humildad, de una dosis de
generosidad.
De generosidad, decir, me te voy a mandar esto porque necesitas entender qué pasa. Cuando wow. alguien, además que, claro, uno está dispuesto a fracasar en las cosas que uno como puede curar, como cuando uno va, no sé, como que uno, ahí sí como da de lo que sobra y no de lo que está faltando, ¿no? Uh-huh. Como que uno es, ah. Y llegué a mi casa, me acuerdo ese día, llegué al apartamento y ahí sí mi esposa me abrió y la abracé y me puse a llorar. Uh-huh. Y yo no soy fácil de verdad para llorar.
No eres llorón.
No creo. Y entonces la conclusión, ahorita que hablas en blanco, es sí ver qué ha pasado en esos momentos en los que a uno no le ha ido bien. Que no es lo mismo tener 10 años de experiencia a un año repetido 10 veces. Es como, bueno, yo que aprendí esto. Incluso en los turnos, me acuerdo que yo sacaba como que pasé al aire, que dije al aire, que no dije al aire, que iría diferente. En una locución, como que buscando sacarle provecho al momento y no dejarlo ahí. Pero es más difícil, y es lo más difícil, pero lo más enriquecedor es aprender de esos momentos donde uno cree que está destrozado, a aprender cuando no le va bien. Cuando no le va bien, pues no hace muchos cambios.
Uh-huh. Pues eso está espectacular. A mí me parece brutal todo lo que hemos hablado y cómo estamos creciendo hoy al lado de Alex en tantas cosas, porque creemos que simplemente era hablar y mejor dicho, acá estamos siendo sanos en nuestro corazón. Y como los buenos programas, como suele pasar en los buenos programas, duró poco, pero les tenemos una buena noticia, y es que Alex nos va a acompañar en el siguiente programa, porque creo que hay muchas cosas que nuestros oyentes quieren conocer, aprender. Si usted que está esperando los tips para pedirle el cuadre a esa china, tranquilo, ya vienen en la segunda parte.
Es que sería como, ¿quiere pedirle el cuadre a esa niña? ¿Quiere pedirle permiso a su mamá para que vaya a salir con ese chico? No se pierda nuestro. Ay, dilo tú, no se pierda nuestro, por favor, Alex, a los Shark Tank.
¿Cuál es? No, indica, porque es que en locución sí es importante la dirección. Entonces,
mira,
¿qué quieres?
Quisiera que digas, no se pierda nuestro próximo episodio.
Sí.
Ya.
Ya. Ah, ok, bueno, listo.
Yo te hago el conteo en 3, 2, 1.
No se pierda nuestro próximo episodio. Pídele el cuadre por Jorge George.
Somos Unbroken.